Por favor, acompáñenme a Números, capítulo 35. Vamos a estar leyendo los 34 versículos de este capítulo. Y hay 34, bueno, a fin de capítulo 33 hay como unos 5 versículos. Y capítulos 35 y 36 son capítulos que tratan de entrar en la tierra prometida y el llamado de Dios al pueblo entrar en la tierra. Así que la semana pasada y al fin de capítulo 34, hace 2 semanas más bien, el fin de capítulo 34, el llamado de Dios, que esa tierra es tu tierra, y lo llamo a recibir como herencia la tierra con gozo, con unidad y amando uno al otro. Mientras dividen la tierra, el gozo en ver todos los buenos regalos que Dios había dado a ellos, en tomar por completo la tierra. Y como vemos esta semana, que Dios está recordando a su pueblo que esta tierra es mi tierra. En invitarles a entrar en la tierra en que yo voy a morar con ustedes. Así que cuida a esta tierra y fíjense a mí, obedece a mí en la forma que viven en la tierra que yo les estoy dando. Números 35, empezando versículo 1. El Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar. También daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades, y las ciudades serán suyas para habitar, y sus tierras de pasto serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Las tierras de pasto de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán desde la muralla de la ciudad hacia afuera de 1,000 codos alrededor. Mediréis también afuera de la ciudad al lado oriental 2,000 codos, al lado sur 2,000 codos, al lado occidental 2,000 codos y al lado norte 2,000 codos. Con la ciudad en el centro, esto será de ellos como tierras en pasto para las ciudades. Las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio, las que daréis para que el homicida huya a ellas. Y además de ellas les daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades junto con sus tierras de pasto. En cuanto a las ciudades que daréis en la posesión de los hijos de Israel, tomaréis más del más grande y tomarás menos del más pequeño. Cada uno dará algunas de sus ciudades a las levitas en proporción a la posesión que herede. Luego el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Cana, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir ahí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para vosotros como refugio de vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Las ciudades que daréis serán vuestras ciudades de refugio. Daréis 3 ciudades a otro lado del Jordán, y 3 ciudades en la tierra de Canaán serán ciudades de refugio. Esas 6 ciudades serán por refugio para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino entre ellos, para que huya ahí cualquiera que sin intención mate a una persona. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino, y al asesino ciertamente se le dará muerte. Y si lo hirió con una piedra en la mano por la cual puede morir y muere, es un asesino, el asesino ciertamente se le dará muerte. Y si lo golpeó con un objeto de madera en la mano por la cual puede morir y muere, es un asesino, el asesino ciertamente se le dará muerte. El vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujo con odio o le arrojo algo mientras lo acechaba y murió, y si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que hirió ciertamente se dará muerte, es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él, pero si lo empujo súbitamente sin enemistad y le arrojó algo sin acecharlo o tiró cualquier piedra que pudo matarlo y sin ver que recayó encima, murió no siendo su enemigo ni procurando herirlo, Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte de sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre, porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte de su sacerdote. Pues después de la muerte de su sacerdote, el homicida volverá a su ciudad. Esas cosas serán por norma de derecho para vosotros por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigo, pero a ninguna persona se le dará muerte por testimonio de un solo testigo. Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpa de muerte, sino que de cierto se le dará muerte, y no tomarás rescate por el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva a habitar y habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote. Así que no contaminarás la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminarás la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Pues en mi niñez había un búho que se llama Woodsy. Un amigo del oso Smokey siempre nos recordaba que debes importar y no contaminar, ¿verdad? Como que importa el medio ambiente y no contaminas. Y ese búho está hablando del tipo de basura y desecho que gente tiraba por las ventanas de los carros, o cosas que dejarían atrás cuando iban a acampar en el bosque, dejando su basura ahí. Y nos anima siempre no contaminar esta tierra, sino preservarla y disfrutarla. Dios aquí está hablando de algo que es mucho más significante e importante que solamente unas latas de soda o envolturas de hamburguesa. No, Dios está hablando de contaminación que viene a través de derramar sangre, que es a través de la sangre que su tierra es pervertido, contaminado o dañado. Y Dios está llamando a su pueblo a vivir según como es Él, o de acuerdo como es Él. Tú estás entrando en mi tierra, yo estoy preparándome a morar con ustedes, y está llamándoles a vivir de forma que es paralelo o corresponde a su carácter, a quién es Él. Y ustedes y yo somos llamados en un mundo de daño a buscar a las soluciones de Dios en un mundo lleno con daño y peligro. Estamos llamados a buscar a Dios en un mundo que lastimamos o dañamos a nuestro vecino, a veces con querer, a veces sin querer. Somos dañados también por nuestros vecinos, al prójimo, a veces con querer, a veces sin querer, pero en un mundo en que existe el daño y donde va a seguir existiendo el daño hasta que reza el Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a buscar a la solución de Dios, buscar las soluciones de Dios en medio del daño que sucede en nuestro mundo. Y Dios lo está llevando más bien a su tierra, y podremos decir que el tema central de este pasaje es un llamado de Dios: no contaminen a mi tierra santa. Eso lo vemos hasta el fin del texto en versículos 33 y 34. Así que no contaminaréis la tierra en que estéis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Así que no contamines mi tierra. Y Dios está diciéndoles: este es mi hogar, yo voy a morar con ustedes en esta tierra, y hay ciertas formas en que tú puedes comportarte, hay ciertas cosas que puedes hacer, comportamientos que puedes tolerar que me van a hacer querer salir de la tierra. Así que preserva esa tierra, manténla santa. Es interesante, de una forma positiva, y regresando al principio del pasaje, en versículos 1 hasta 8, de forma positiva. Él dice, porque a causa de que es mi tierra, yo quiero que ustedes coloquen levitas a través de toda la tierra. Permiten que esté mi presencia aquí. Pueden regresar a números 8, 14 para ver los levitas. Los levitas es un tribu, un grupo de personas separados al Señor específicamente. Ese es mi pueblo y ellos son gente, personas especiales que son separados ya santos, santificados a mí. Y yo los quiero que estén, yo quiero que estén distribuidos a través de toda la tierra como ejemplo, como maestros de los que van a animar a la gente en justicia. Y mientras pensamos en no contaminar a la tierra que Dios nos ha dado a nosotros y a nuestro andar cristiano, Dios nos está llamando a nosotros que debemos hacer espacio, apartar para santidad, aparte partes de tu vida para mí. Es el principio aquí que Dios está bosquejando aquí en versículos 1 a 8. Y observen solamente también en esto, en versículo 8 dice que Él da según proporción. Los que reciban más tierra van a tener más ciudades apartadas para los levitas, y los con menos tierra van a entregar menos ciudades. De una forma parecida, nosotros debemos apartar una porción para la santidad de Dios. No contaminemos la tierra de Dios de una forma negativa, que es la mayoría del capítulo. Está hablando de una forma negativa. Vemos que la sangre y la muerte contamina la tierra que Dios le está llevando o entregando, más bien. ¿Y por qué es eso? ¿Qué es el significado de lo que está pasando aquí? Pues recuerden que la tierra prometida es una imagen del Antiguo Testamento. ¿De qué? Es una imagen del Antiguo Testamento del cielo. De que Israel, a través de ese libro de Números, han salido de la tierra de la esclavitud. Es una imagen de la salvación. Han desviado, han estado en el desierto avanzando hacia la tierra prometida. Es una imagen de nuestra santificación y crecimiento en la gracia del Señor, llevándonos, guiándonos a través de esta vida. Y Dios lo tiene ahí en la puerta de la tierra prometida. Y justo como la muerte, igualmente como la muerte no está presente en las nuevas tierras y nuevos cielos, en el lugar en que ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más muerte, nada más de tragedia. Así que Dios está diciendo, la muerte contamina a mi tierra santa, contamina la imagen del cielo. Y claro, podemos decir de un sentido más amplio, podemos argumentar es el más grande a lo más pequeño, como hacemos muchas veces en las Escrituras, que cuando Dios nos dice, no asesines, y luego habla de las calificaciones y los tipos de cosas que se incluyen asesino, está incluyendo odio en el corazón. Y hay daño a tu prójimo, así que podemos pensar de una forma muy amplia en cuanto al pecado como algo que contamina la tierra, y el asesino está siendo usado como el crimen más alto contra los que son hechos en la imagen de Dios. Dios está diciendo, no dañen a su prójimo, en particular tome responsabilidad para la vida de tu prójimo, no contamines a mi tierra. Sin embargo, el texto sigue adelante para mostrar claramente que la contaminación sí va a entrar en la tierra del Señor, que va a haber derrame de sangre, va a haber muerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces cuando la tierra santa de Dios es contaminada? Y vemos que el texto nos apunta hacia atributos de Dios y atributos de Dios que debemos vivir o realizarse en un mundo de daño y contaminación, un mundo en que nosotros somos dañados por otros y dañamos a otros también. Nosotros debemos buscar las soluciones que Dios nos ha dado a nosotros, y claro, sus soluciones son de acuerdo con su carácter, con sus atributos, y vamos a pensar en tres de esos atributos esta mañana. Primero es el atributo de la justicia de Dios. No contamines, administre la justicia. Yo quiero decirles a ustedes algo desde el principio, hacer una clarificación. Yo no creo que es ninguna sorpresa a algunos de ustedes, es esto, que yo no soy un abogado. que se quede claro, yo no soy un abogado, pero es difícil entrar en ese pasaje y hacer aplicación de este pasaje sin tratar de principios de la ley, ¿no? De hecho, en nuestra propia confesión de fe, en el capítulo 19, decimos a ellos también, refiriéndose a Israel como cuerpo político, diciendo que ellos no solamente fue una nación espiritual, sino una nación política también. Como un cuerpo político, Dios dio leyes judiciales que se vencieron junto con el estado de ese pueblo, no obligando a otros ahora, más allá de la equidad general que requiere. Eso parece palabras confusas a primero escuchar. Lo que está diciendo es lo que estamos confesando, nuestra confesión de fe, es que Israel no solamente fue una entidad espiritual, sino una nación, y que Dios les dio no solamente leyes ceremoniales como los sacrificios que se vencieron o terminaron, que ya no hacemos más hoy día, claro, porque Cristo se murió una vez por todos como sacrificio perfecto, sino que Dios les dio, y también que Dios le dio leyes como una nación que en sus formas particulares ya no están requeridos. Así que los Estados Unidos no es requerido tener ciudades de refugio. Igual no debemos tener seis ciudades de este lado del Mississippi y tres al otro lado del Mississippi, algo así. Eso no es lo que está enseñándonos el Antiguo Testamento. Eso ya se venció, terminó esa cosa. Pero la equidad general puede requerir ciertas aplicaciones. Y lo que nos está diciendo esto es cuando llegamos a un pasaje como esto que habla del homicidio y el asesino, que hay principios de la justicia que sí deben impactar la forma que nosotros como nación administramos justicia, pero también como nosotros como creyentes administran justicia, como tratamos unos a otros. Así que no debemos contaminar la tierra, en cambio debemos seguir la justicia, y todo eso está dentro del contexto de asesino o muerte accidental. Yo quiero rápidamente darles 10 principios únicos de la justicia que nos da el texto, y muchos de estos, la mayoría de estos, lo vemos todavía una representación todavía en nuestras leyes como un país, ¿no? Podemos dar gracias, de hecho, que hay principios de justicia que se encuentran aquí en las Escrituras, que son una reflexión de la justicia de Dios, que por la gracia de Dios nuestra nación ha visto adecuado a incorporar en nuestras leyes. Primeramente, versículo 12, la presunción, presumiendo que hay inocencia. Versículo 2, y versículo 12 dice: las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para ver. Podemos meternos más en el texto un poco, versículos 9 hasta 15, que hay referencia al homicidio, y versículos 16 y más adelante se cambia de hablar de un asesino y que define quién es un asesino y no, y luego regresa a los matanzas accidental. El homicidio de nuevo, ¿no? Pero observan que primeramente nos habla de una persona que mató a otra persona. La presunción está presumiendo que hasta que tenga oportunidad de entrar en el juicio es un homicida. La presunción es él es un hombre inocente que no fue. Entonces debemos presumir que no fue hecho con querer, sino sin querer, hasta que haya ha sido evidencias adecuadas para confirmar. Ahora déjame decirles de un punto de aplicación aquí, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan a nosotros que debemos presumir inocencia. Nuestro sistema legal está edificado sobre este principio. Eso aplica muy particularmente a mí y a ti. Ok, este es un texto muy bueno para nosotros, porque yo te puedo decir esta semana cuando yo a mí me recibió lo que sucedió en San Diego, cuando vi las primeras noticias, lo que sucedió cuando arrestaron a la esposa del pastor, yo estaba presumiendo que fue culpable al instante. ¿Quién dispara a sus esposos? Esa no es una historia creíble. Pero yo estaba mal en eso. No sabemos todavía el resultado de eso. No sabemos qué van a encontrar los investigadores. Pero nuestra responsabilidad, hasta que tengamos información que prueba a alguien culpable, es que nosotros presumimos lo mejor de nuestros hermanos y hermanas. No tienes que esperar que sea un asesino, un homicida, para poder explicar y aplicar esta, ¿no? ¿Qué tan rápido somos nosotros para ver a nuestro hermano o hermana haciendo algo y de repente pensar, oh, ellos hicieron eso con malos motivos, ellos hicieron eso con odio y enojo, ellos no me quieren venganza contra mí? ¿Ves sus celos? Sean tan pecaminosos, cuando en realidad hay otras explicaciones probables en cuanto a por qué hicieron lo que hicieron. Así que necesitamos operar presumiendo que sean inocentes. Segundo principio de justicia aquí es que la justicia debe ser accesible. Dios quiere que sea tres ciudades de refugio en cada lado del Jordán, que la justicia sea accesible, alcanzable para la justicia. Número tres, la justicia para todos, ¿no? Hablamos de libertad y justicia para todos, versículo 14, que debe ser justicia no solamente para los nativos, sino el extranjero y forastero en medio de ustedes también. ¿Por qué? Porque no solamente debemos tener justicia para las ciudades, porque Dios es el Dios de justicia, y a causa de que Dios es el Dios universal, si el filisteo lo confiesa o no, todavía están bajo el reino de Dios. Así que los principios de justicia, porque son los principios de Dios, aplican al extranjero, al forastero, al extranjero, que por si acaso está en medio de ellos también. Así, una vez más, nosotros como creyentes no tenemos ningún derecho pensar, pues yo pienso bien de personas quienes son ciudadanos de Estados Unidos, pero tengo un derecho a pensar mal o echar motivaciones o presumir culpa de los que no son ciudadanos de Estados Unidos. No, eso es mal representar la justicia de Dios. Ok, bueno, justicia accesible, justicia para todos. Número 4, y vemos aquí la fundación de homicida y asesino siendo distinguidos, ¿verdad? Versículo 20 habla de la persona que asesina, que actúa con motivación. ¿Y cómo distinguimos entre asesino y homicida? Pues el asesino actúa desde odio y actúa, versículo 20 otra vez, de premeditación, mientras está esperando, ¿no? O con odio, contra versículos 22 y 23, el hombre, el homicida, hace sin premeditación, sin esperar para matarlo, o también sin motivación. Versículo 23, alguien que no fue su enemigo. Así que vemos en realidad una fundación bíblica. Nosotros sabemos que hay diferentes clases de asesino, ¿no? De homicida, que puedes ser culpable. Vemos la fundación bíblica de eso. De hecho, es que hay un fundamento bíblico abajo de esa, y tiene que ver con motivo y con premeditación. Y una aplicación en este punto: necesitamos guardar nuestros corazones, ¿verdad? Para que cuando, si estemos en algún tipo de accidente, si tú estuvieras en un accidente hoy día y tuvieras que ponerse de pie delante de un jurado y te pregunta, ¿hay razón para pensar que tú odiabas a esa persona? ¿Hay razón pensar que tú en realidad quisieras que venga daño o peligro a esa otra persona? ¿Sería evidencia si pasaron por tus textos, tus correos, si hubieran pasado por las formas en que hablas a cierto compañero de trabajo? ¿Habría sido evidencia que sí ha sido una discusión o argumento de largo plazo entre esas dos personas? Así que ese accidente seguramente no fue solamente un accidente, sino en realidad había cierto nivel de intención. Nosotros necesitamos guardar nuestros corazones. De hecho, Romanos 12, que leemos antes, habla de eso, de nuestra actitud hacia otros, ¿no? Así que el homicida y el asesino son distinguidos. El asesino y homicida son distinguidos basado en el juicio de la congregación, ¿verdad? No es solamente basado en la persona que hizo el crimen. No es solamente basado en lo que el causador, el vengador de sangre quiso, sino hay un partido neutral que se pone en juicio. La congregación debe ponerse, debe juzgar entre ellos. Y número 6, hay derecho a tener un juicio local. Es interesante como aparece en versículo 25, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte de su sumo sacerdote. Así que está hablando de alguien, hay una muerte, ¿verdad? La persona que hizo el hecho que resultó en la muerte se va huyendo, huyen a la ciudad de refugio, están en la ciudad de refugio hasta que son regresados a su pueblo para ponerse delante de la congregación en juicio, y hay juicio, y si lo encuentran inocente o no culpable de asesino, sí, resultó en la muerte, pero la congregación los traspasa, los regresa protegiéndolos de este vengador de sangre hasta regresar a la ciudad de refugio. Así, número 7, vemos una fundación bíblica de pena capital, castigo capital, los que son asesinos. Vemos en versículo 25 una preservación de ahorco, de que la justicia no debe ser hecha a cualquier persona de quiere hacer justicia en sus propias manos, sino debe ser un proceso justo para proteger contra castigo injusto. Y necesitamos también ver, ejercitar humildad en juicio. A veces hay solamente un testigo y a veces hay nosotros, porque somos finitos. Necesitamos estar dispuestos y listos, decir, no sabemos, simplemente no sabemos qué sucedió. Uno de los peligros es sobrereaccionar, ¿no? Y decir, pues, tantos asesinos salen sin castigo, aquí necesidad. Así que cuando tenemos a alguien en juicio, aunque la evidencia es poca, todavía hay poca evidencia y vamos a castigar a ese hombre, a esa persona, porque hay más asesinos en la ciudad. Dios dice, esa es mal justicia. No resuelve ningún problema. Resolver el problema de una tierra contaminada por la sangre al decir, pues, vamos a derramar más sangre, eso no ayuda para nada. Así que nosotros necesitamos tener humildad y reconocer que somos nosotros finitos y que a veces simplemente no sabemos todo. Y necesitamos dejarlo en manos de Dios como el último juez, que Él sí va a sacar justicia, va a terminar todo con justicia perfecta. Y el último principio, no debe ser soborno o pagos para poder pervertir a la justicia, versículo 31 y 32. Al fin y al cabo, Dios quiere que tú y yo seamos gente de justicia, que responda al pecado, que responda al crimen, de una forma que refleja y emula y es paralela a su propia justicia todo lo más posible en términos humanos. Y eso significa, como creyentes, nosotros debemos estar preocupados o enfocarnos en ser gente de justicia, que piense lo mejor de otros, que no seamos rápidos de juzgar sin evidencia, que entendamos que hay derechos aún para con los que sean acusados de crímenes. Nosotros debemos ser gente de justicia y debemos anhelar vivir en medio de una ciudad que sea justa. Y esto significa que como creyentes nosotros debemos ambos estar en favor de la muerte capital, pena capital, castigo capital, y también muy preocupados en cuanto a, o con una sociedad en que los ricos son capaces de evitar pena capital mucho mejor que los pobres, ¿no? Porque el texto lo hace claro aquí que el dinero no debe importar. Así que como cristianos, nosotros no estamos listos a tomar un solo lado de este debate, ¿no? Decir, pues, ¿sabes? Como que mátalos todos. No, eso no es apropiado. O déjalos todos que estén libres. Ese tampoco es apropiado. Y lo vemos el balance en la justicia de Dios que somos llamados a andar. Y nosotros como creyentes necesitamos implementar todos los principios que están incluidos aquí. A lo mejor no lo enumero todos, a lo mejor cuestiones como posiblemente, cómo puedes encontrar. Hay más aquí, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a emular a la justicia de Dios, no solamente escoger ciertos aspectos de la justicia de Dios que son más de acuerdo con lo que nosotros queremos y tirar a los demás, ¿no? Sean santos como yo soy santo, sean justos como yo soy justo. Es lo que Dios nos está diciendo. No contaminen, administren la justicia. El segundo aspecto del carácter de Dios que nos llama a emular en la forma que tratamos con el daño es al aspecto de su ira. No contaminen. Tome venganza de la muerte, por la muerte. El texto lo hace claro que la muerte no puedes dejar sin tratar, ¿no? Y al tratar con la muerte en ese texto se enfoca en un carácter muy interesante. Es un carácter que una persona que no conocemos muy bien, no estamos muy cómodos en muchos aspectos. Es el personaje del Vengador de Sangre que aparece creo que algunos 8 o 10 veces en nuestro texto. ¿Y quién es este Vengador de Sangre y cuál es su trabajo? Pues básicamente es una persona que diría, la muerte no es natural. Tú has matado a una persona cerca a mí, una persona a quien yo represento de cierta forma, así que yo soy responsable por esa persona. Así que ahora de hecho yo tengo un derecho dado por Dios a una responsabilidad a perseguirte y a matarte. Y este de repente nos hace muy incómodos, ¿no? Porque aun como leemos en Romanos, Dios dice, la venganza es mía, declara el Señor. Así que pues no debes tomar venganza uno al otro. Así decimos entonces, ¿quién es este vengador de sangre? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su propósito? Pues necesitamos entender que este es alguien cuyo trabajo fue forzar el asunto, ¿no? ¿Quién va a ser el... va a tomar el lugar del fue matado, ¿no? ¿Quién va a asegurar que llega el caso al juicio? ¿Quién va a asegurar que es servido la justicia? Y la respuesta a esa pregunta en el Antiguo Testamento en Israel fue el Vengador de Sangre. De ciertas formas funcionaba como prosecutor o como la persona que obliga a que sucedan esas cosas. Tenía ciertas obligaciones en cuanto a alguien que cometió un asesino. Versículo 19. El vengador de sangre mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. Y también nos hace un poco incómodo cuando vemos en versículo 27, por ejemplo, nos dice que aún después de un juicio en que el homicida es encontrado inocente de asesino, él está restringido a la ciudad de refugio. Vamos a hablar más de la ciudad de refugio abajo punto 3. Así que espérenme, vamos a llegar ahí. Pero este homicida es confinado, restringido a la ciudad de refugio. Y si salga de la frontera o fuera de la pared o de la ciudad, de esa ciudad de refugio, él es el vengador de sangre, lo puede atacar y matar. Y sin embargo, ¿no? Pero ahora, ¿por qué es eso? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí sobre la justicia, sobre su ira? Pues Dios nos está enseñando, de hecho, que el pecado y el daño a nuestro prójimo, si sea intencional o sin querer, sin intención, todavía sigue siendo una violación de su santidad, de su carácter. Que Dios, claro, que Dios nunca, no con intención, hace daño de esa forma, no de una forma injusta. Dios, Jesús no lo hizo a través de palabras sin cuidado, daño a su prójimo, no hizo eso. Nosotros también somos llamados a amar a nuestro prójimo, no dañar a nuestro prójimo, llevándole daño intencional o daño no intencional. Eso es mal. Así que Dios está haciendo mi ira está mostrando a través de ese vengador de muerte, mi ira quema o arde contra intencional o pecado no intencional, ambos. Ahora, es interesante mientras pensamos en ese vengador de sangre. De hecho, hay algo escondido aquí en el texto, escondido de nosotros. Y si estuviera siguiéndonos en el hebreo esta mañana, o podrías abrir, digo, o darse cuenta de eso, que la palabra de vengador aquí es en realidad la misma palabra que encontramos a través del Antiguo Testamento, que significa redentor. El redentor familiar, por ejemplo, en el libro de Ruth. El redentor, ¿qué fue el trabajo del redentor? Fue ponerse de pie por parte de su familia, los oprimidos, los si están siendo afligidos o dañados de cierta forma. Ahora, cuando piensas en esta forma, no debes sorprenderte que decir, pues, así que, ¿quién necesita a alguien para que lo defienda más que la persona que está muerto y hay muerto en su propio charco de sangre, ¿no? Por lo menos si fueras como Ruth, podrías andar y podrías defender tu propio caso, ¿no? Sin embargo, Dios aún así le dio un redentor. Pero aquí tenemos, de hecho, el redentor de sangre. Es alguien que se puso de pie para defender los derechos de los muertos. Y así que en esta imagen, este vengador de sangre, tenemos una imagen de la ira de Dios, la justicia de Dios, y de la ira de Dios contra los que dañan. Ahora, un punto de aplicación que vamos a regresar a ese vengador de sangre después de hablar sobre las ciudades de refugio. Un solo punto de aplicación mientras tú y yo pensamos sobre el vengador de sangre es que nosotros debemos ser gente que se pone de pie para defender los oprimidos. Que Dios está preocupado. Le importa a los quienes están siendo dañados, contra quienes se está pecando, y nosotros debemos estar dispuestos a ponerse de pie para ponerse de pie por parte de la justicia por ellos. No contamines, sino tome venganza sobre la muerte para asegurar que el maltrato está corregido. Así que hemos hablado de la justicia de Dios, la ira de Dios, y número 3, necesitamos considerar esas ciudades de refugio, y pensamos entonces de la misericordia de Dios. No contaminen, proporcionen refugio. No contaminen, sino proporcionen dar refugio. El viejo dicho, dos errores no hacen algo correcto. Y claro, una de las cosas que Dios está subrayando aquí por nosotros en números 25 es que 35, no debemos llenar su sangre con sus tierras con sangre. Si alguien mata a otra persona, y eso fue un accidente, y tú luego lo matas a esa persona, y esa persona es matada, pues ese va a ser un ciclo sin fin. Eso va a contaminar a mi tierra. Así que Dios hace, crea y explica esa categoría de muerte accidental, no que haya un lugar de seguridad para alguien que puede huir a esa ciudad hasta poder establecer su inocencia, un lugar de seguridad, versículo 25, hasta que ese pecado se puede recibir propiciación y ser tratado, un lugar en que ellos pueden quedarse, hasta como dice el versículo 25, hasta la muerte de su sumo sacerdote. ¿por qué esperarían la muerte del sumo sacerdote? ¿Qué, cómo libra la muerte del sumo sacerdote a ese homicida poder regresar a su propia propiedad? Pues recuerden que el sumo sacerdote fue ungido con aceite, nos dice eso, para representar a Israel. Así que cuando el sumo sacerdote se muere, hay una imagen, hay una representación, muerte representatoria de que cubre a la persona que sin querer había lastimado, matado a su prójimo, son redimidos para poder regresar a su propio terreno. Y lo que vemos entonces es que Dios proporciona protección aún para con los quienes sin querer han dañado, han hecho daño a su prójimo, que hay cubierto, hay propiciación hecho, hay protección de las consecuencias de esta acción de haber tenido derramado su propia sangre. Así que Dios quiere que seamos misericordiosos y que tengamos en mente los quienes necesitan protección. Así que hemos hablado de la justicia de Dios, la ira de Dios, la misericordia de Dios. Y ahora déjenos combinar esos tres hilos juntos y decir que Dios ha llamado a nosotros que seamos gente justa, que gente que administra ira por parte de Dios y también gente de misericordia. Y a lo mejor podemos decir, pues, ¿cuál de esos tres es más importante? ¿En cuál debemos enfocarnos? ¿Y qué es lo que dice el texto? El texto nos dice, de hecho, que todos los tres son importantes. Verán, el texto nos está apuntando el hecho de que para poder morar en la tierra de Dios, nosotros necesitamos la ira de Dios, su justicia y también su misericordia. Piensen en cómo es morar en la tierra de Dios. La justicia de Dios. No quieres una justicia arbitraria. ¿Alguien puede cerrar esa puerta? Está ahí atrás. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Creo que está llegando voz o algo aquí. Gracias. Ok. Así que estamos hablando de la justicia de Dios, la ira de Dios y su misericordia. Para poder morar en su tierra, necesitamos su justicia, ¿verdad? No queremos un Dios en que es arbitrario, ¿no? No queremos una eternidad en que Dios se despierte cada día con nuevo grupo de reglamentos o nuevo bien que es bueno, que es malo, como decidiendo día tras día. Queremos un Dios consistente. Nuestra eternidad, las nuevas tierras y cielos están construidos sobre el hecho de que Dios es un Dios de su palabra. Así que necesitamos que Dios sea un Dios de justicia. Así que podemos decir, a lo mejor, espera, quiero mejor sin tener ese vengador de sangre, ¿no? Prefiero no tenerlo. Pero el problema es que en realidad cada uno de nosotros hemos sido dañados por el pecado de diferentes formas. El pecado de otros nos ha afectado a nosotros y nos ha dañado, nos ha hecho daño. Y necesitamos un Dios que se va a poner de pie y defender a los oprimidos, los quienes han sido recibido daño y los débiles. Si Dios va a poner todo bien, todos los males que nos han hecho, necesitamos un Dios, queremos un Dios que sea vengador. Y a este fin, de hecho, podemos regocijarnos que Dios te revela a nosotros finalmente, últimamente, esa persona, el vengador de sangre, está apuntando hacia la obra redentora del Señor Jesucristo. No, Proverbios habla de que no deben quitar el marcador de los sin padre, porque su redentor es poderoso, su vengador es poderoso. Él va a rogar por su caso. Él sí te va a llevar al corte por ellos. O Jeremías 50, 33 y 34, así dice el Señor de los ejércitos: los hijos de Israel fueron oprimidos junto con los hijos de Judá. Todos los que llevaron a cautiverio han tenido encarcelados, no han rehusado soltarlos. Su redentor es fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él va tomar su caso para dar descanso a la tierra y hacer inquietos a los habitantes de Babilonia. Así que queremos un Dios justo, queremos un Dios que sea vengador por nosotros y ciertamente queremos un Dios de misericordia que proporcione ciudades de refugio para nosotros. Porque no solamente hemos sido dañados, sino que también hemos dañado a otros también y necesitamos un lugar para huirnos, a que huirnos. Preguntando cuál de los tres es más importante, es como preguntar, ¿prefieres que Dios sea justo o el justificador? Y la respuesta es, queremos un Dios que sea ambos, justificador y justo. Vamos a cantar en unos momentos el Salmo 85b. Juntos, reunidos, son la verdad y la gracia, mientras justicia y paz se abrazan. Y en la cruz de Jesucristo, claro, vemos la justicia perfecta de Dios, que el pecado tiene que ser tratado, tiene que ser pagado. Vemos la ira de Dios derramada, y a causa de que fue derramada su ira sobre Cristo, tú no tienes que enfrentar aquella ira, no tienes que enfrentar al vengador de sangre tú mismo, porque Cristo enfrentó a ese vengador por ti. Y vemos en la cruz la ciudad de refugio, uno en que podemos huirnos y encontrar protección y encontrar seguridad. Jesús es el justo y a la vez el justificador. Pero reconozcan que mientras leemos a Números 35, que Jesús, que su justicia es mucho más perfecta que los 10 pequeños principios que yo les di. Reconozcan que Él realiza el papel de vengador mucho más perfectamente que cualquier personaje del Antiguo Testamento. Había muchos vengadores de sangre quienes fueron lentos o no podían alcanzar al joven que había asesinado y no podían atrapar a esa persona y llegar a la ciudad de refugio y ya no había evidencia suficiente para llevarles a una convicción. Pero el libro de Apocalipsis nos habla sobre un vengador, un juez perfecto que vendría al fin del tiempo, causando a los que no te conozcan que caigan sobre nosotros las montañas. Preferimos que caigan sobre nosotros las montañas que enfrentar la ira del Cordero de Dios. Tenemos a Jesús como el más justo y el vengador más perfecto. También podemos dar gracias que es la ciudad más perfecta de refugio, ciudad de refugio más perfecta también. Es ideal, ¿no?, que no solamente hay tres personas en que tú puedes huir y encontrar paz con Dios, sino que sin importar dónde estés, que Él está ahí para escuchar tu confesión, para recibirte. Y das gracias a Dios, ¿no?, aún más que cuando dice Jesús, venga a mí, yo seré tu tutor, yo seré tu fortaleza, yo seré tu escondite, yo te voy a proteger de tu pecado, que eso es sin calificaciones, que no solamente yo te voy a proteger de si has hecho pecado sin querer o por accidente, sino que las puertas de la ciudad del Señor Jesucristo están abiertas para dar misericordia y gracia a nosotros, aun en nuestros pecados, con creer en nuestros pecados intencionales, porque la ciudad de Dios fue restringida solamente a los que pecaron sin querer. Las puertas ya cerraron para todos. Pero el Señor Jesucristo vino como la ciudad más perfecta, la ciudad de refugio más perfecta. A lo mejor te encuentras a ti mismo afuera de Cristo. Y a lo mejor ves este texto en Números 35 y digas, pues yo no estoy seguro que quiero ir a la ciudad de refugio. No estoy seguro que quiero encontrar refugio en Cristo porque para huir a esa ciudad va a significar que va a significar restricciones sobre mi libertad. Es interesante, ¿no?, que hay un paralelo, porque mucha gente no viene a Cristo. No quiero a Cristo como Señor de mi vida, porque va a imponer ciertos reglamentos y restricciones sobre mí. Y la realidad es que hay cierto nivel de restricción que Cristo trae como nuestra ciudad de refugio, que Él sí restringe a nosotros del pecado y nos llama a vivir por Él. Pero reconozcan que afuera de la ciudad de refugio, afuera de Cristo, que tu vida se acabó, que tu vida es entregada a la muerte, que no hay garantía, no hay seguridad para con tu vida, porque el mismo Dios que abre las puertas de la ciudad de refugio y te dice, venga a mí, es el mismo Dios que es el vengador de sangre, que va a asegurar que la ira venga sobre los quienes han pecado contra Él, los que han contaminado a su tierra. Así que como gente quien ha contaminado la tierra, gente que si ha dañado a otras personas con querer y sin querer también, y como gente quienes hemos sido dañados también, venga a la ciudad de refugio que es el Señor Jesucristo y encuentra tu esperanza y tu paz y tu futuro en Él. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, los desafíos y por el desafío que nos da. Señor, te damos gracias que has revelado tu carácter a nosotros. Y que al hacer lo que tú has revelado a nosotros, tu grande y glorioso plan para nuestra salvación. Te damos gracias que tú eres un Dios quien es justo y siempre hace lo correcto y verdad y justo. Pero también que eres un Dios que justifica. Que nadie puede a apuntarte y decir que tú, Dios, has hecho mal, que tú has maltratado la justicia. Y Señor, te damos gracias que tú, en vez de realizar tu justicia y ir sobre nosotros, has visto adecuado enviar al Señor Jesucristo a la cruz para ser el que cargó tu ira, que lo enfrentó por nosotros, por nuestra parte. Gracias por proporcionar una ciudad de refugio para nosotros. Y pedimos que cada uno de nosotros, huiríamos a esa ciudad para encontrar paz y protección del vengador de sangre que justamente nos persigue. Danos gozo, pedimos, Señor, danos paz. Permítanos que regocijemos en esta ciudad de refugio que nos ha dado a nosotros en el Señor Jesucristo. En su nombre que oremos. Amén.